Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Cientos de miles de españoles de Cataluña han vuelto hoy a salir a la calle para gritar no en mi nombre. No a una amnistía que no tiene encaje constitucional y que el Partido Socialista y Sumar parecen dispuestos a aceptar. En el caso del PSOE, llevándose la contraria a sí mismos, como hicieron, claro, con los indultos, con la eliminación de la sedición o el abaratamiento de la malversación. Dijeron que no y acabó siendo que sí. Por eso, esta gran manifestación de Barcelona tiene un enorme valor, porque es la sociedad civil la que sale a decirle a sus élites que quiere un país de ciudadanos libres e iguales. Personas como Luis, que lo tiene muy claro.
Hoy hemos venido aquí para decir a Sánchez que no queremos ni amnistía ni autodeterminación. Porque una amnistía lo que conlleva es degradar a todos los españoles. Estás poniendo unos por encima de otros, estás perdonando gente que ha cometido unos delitos muy, muy graves que ha puesto a Cataluña y a España en jaque, y simplemente por el sillón del gobierno pues estás dispuesto a darle todo lo que piden.
Esboza Luis los argumentos que la inmensa mayoría de juristas de este país han ido defendiendo en las últimas semanas. La amnistía no tiene encaje en la Constitución porque supone eliminar los delitos cometidos y, por añadidura, un profundo desaire tanto al Tribunal Supremo como al propio rey. Esto también lo tiene claro Francisco, que hablaba en el micrófono de COPE en esa manifestación recién aterrizado de Palma de Mallorca.
Venimos de Palma de Mallorca, que allí también somos víctimas de las garras del nacionalismo catalán. Y queremos expresar nuestro rechazo más absoluto. Es tajantemente ilegal y anticonstitucional y supone dotar de privilegios a una parte de los españoles solo porque no quieren serlo.
La Guardia Urbana dice que han ido 50.000 personas, los organizadores hablan de 300.000 en una manifestación que está terminando justo en estos momentos. Lo que es indiscutible es que la de hoy es la manifestación de la gente de a pie, pero también es cierto que ha contado con la presencia de Alberto Núñez Feijóo, de Santiago Abascal, de los presidentes autonómicos de Madrid, de Andalucía, de Aragón y de Extremadura. En todo caso, los discursos han estado protagonizados, acaban de terminar, por el exalcalde socialista de La Coruña, Paco Vázquez, y por la catedrática de Derecho Constitucional, Teresa Freixas. Nada, en un instante vamos a estar en Barcelona para saber qué han dicho. Bueno, y todo esto está sucediendo en un domingo en el que el mundo entero sigue mirando con preocupación a Israel. Y es que el ejército de Israel, como escuchas, ha seguido bombardeando esta mañana enclaves en la franja de Gaza, desde donde ayer salieron los miles de cohetes que explotaron en diferentes ciudades de Israel. Además, la escalada ha subido hoy sumando un nuevo invitado. Terroristas de Hezbollah han lanzado proyectiles desde el Líbano, una acción que inmediatamente ha sido respondida por Israel. De momento, la cifra de muertos del lado israelí asciende a 300 personas, además, otros 316 palestinos han perdido la vida. Y todavía esta mañana, todavía a esta hora, continúan los combates cuerpo a cuerpo en 8 puntos del país. Hoy en COPE hemos hablado con Cristina Muñoz, miembro de la ONG Acción Aid. Nos ha explicado que el problema de bombardear Gaza es que convierte la franja en una cárcel sin techo.
Y el problema es que una ofensiva militar sobre Gaza es imposible hacer una distinción entre civiles y combatientes, ¿no? Entonces, la preocupación mayor es la amenaza sobre la vida humana de niños, de mujeres, de personas que no son combatientes, que no han elegido democráticamente la fuerza que controla la franja y que son víctimas. Y que debemos proteger.
Y sigamos poniendo el foco en las víctimas. En el fin de semana de COPE hemos podido escuchar precisamente el testimonio estremecedor de Jaffi Sfirer. Ella vive en una localidad muy cercana a la franja, se llama Nitzamin.
Y en realidad la gente que vive en los kibbutzim somos todos, o la gran mayoría, gente que trabaja para la paz. Y esto derrumba todo. Y yo sé que hay madres y amigos y que desgraciadamente están atacando el interés de fomentar la paz.
Esos kibbutz a los que alude Lafi son colonias agrícolas de producción de personas que se unen para trabajar juntas. Allí viven, allí trabajan, familias en ocasiones muy grandes, gente que está sufriendo especialmente, como lo están haciendo los palestinos del otro lado, que literalmente no tienen dónde esconderse. A corto plazo, es verdad, la guerra parece inevitable, entre otras cosas porque la magnitud del ataque terrorista, o principalmente porque la magnitud del ataque terrorista perpetrado ayer por Hamas ha sido toda una humillación brutal para Israel, un país que no puede permitirse perder esta guerra, ya que está en juego su propia existencia como nación. Pero claro, a largo plazo, la única opción es una paz que seguro será difícil, pero que no tiene alternativa. Precisamente a esa paz aludía hoy el Papa Francisco. Ha sido durante el rezo del Ángelus desde el balcón de San Pedro.
Que los ataques y las armas se detengan, por favor, y que se comprenda que el terrorismo y la guerra no conduce a ninguna solución, sino solo a la muerte y al sufrimiento de tantos inocentes. Cada guerra es una derrota. Recemos para que llegue la paz en Israel y Palestina.
En Israel y en Palestina.
A partir de las 2:30 vamos a volver a Israel y vamos a hablar, además, con uno de los mayores expertos en el conflicto, con el profesor de Ciencia Política de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con Mario Schneider. Pero en este domingo están pasando otras cosas que te va a contar ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Continúa, Guillermo, el goteo incesante de inmigrantes a las costas canarias. 6 embarcaciones con 534 migrantes ya han sido rescatadas durante la madrugada y durante estas primeras horas del domingo por parte de Salvamento Marítimo en Lanzarote, en Fuerteventura y en El Hierro. En los últimos 6 días han llegado a España ya casi 3.000 personas y lo que llevamos de año se supera las 18.000, muy por encima de esos 15.000 del año pasado. Y en Afganistán ya son más de 2.000 muertos y 9.000 los heridos, según el gobierno del país, tras esa serie de terremotos, de temblores que se han producido durante todo este fin de semana. Los seísmos se produjeron a unos 35 kilómetros al noroeste de la ciudad de Herat, la más poblada de la zona, y uno de ellos, el más devastador, con una magnitud de 6,3 en la escala Richter. A esta hora se siguen recuperando cuerpos bajo los escombros. Esto ha ocurrido hoy mismo, es el rescate de una familia entera, afortunadamente vivos, al caer un gran cascote sobre su vehículo. Y una semana después del trágico incendio de Murcia, la policía sigue cerrando discotecas. El Ayuntamiento de Murcia precintó esta noche 3 nuevos locales de ocio nocturno por tener en vigor una orden de cierre, con lo que ya asciende a 7 el número de estos establecimientos que se han tenido que clausurar tras ese incendio originado hace justo una semana en las discotecas Teatre, Golden y Fonda Milagros, en el que murieron 13 personas y otras 24 resultaron heridas.
Y a esta hora, como cada domingo, ya tenemos fútbol de primera en directo, Manu Pérez.
Ha arrancado hace poco más de 5 minutos el Villarreal Las Palmas en el Estadio de la Cerámica, de momento 0-0 en el marcador. El fútbol sigue a las 4:15 con el Atleti Real Sociedad, a las 6:30 dos encuentros, Celta y Getafe y a la vez Betis. Y a las 9 el Barça buscará la victoria frente al Granada para no perder el ritmo con Real Madrid y Girona, con las bajas de Pedri, de Jong y su 9 de referencia Robert Lewandowski. A esta hora hay baloncesto en directo, el Barcelona está ganando 87-81 a falta de un minuto al Andorra y Bilbao Basket está ganando 64-52 a Lucan Murcia en el último cuarto y Gran Canaria 46, Unicaja 36 en el descanso. En Fórmula 1, Verstappen logró ayer su tercer campeonato en la carrera al sprint, primera vez que sucede esto, y hoy a partir de las 7 saldrá desde la pole en el Gran Premio de Qatar con Alonso cuarto y Sainz quinto. Todo el deporte lo puedes seguir ya con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Son las 2 de la tarde y 9 minutos, hora menos en Canarias. En un instante estamos en Barcelona.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este fin de semana.
Mía, mía, tuya, tuya, mía.
El sonido de los goles en Tiempo de Juego.
¡Gol!
Este domingo, Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡Me gusta la radio, Poli!
Me vuelve loco, ¿verdad?
Granada, Fútbol Club Barcelona.
¡Me gusta el fútbol, Poli!
¡Me encanta!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Radio y fútbol se juntan en Tiempo de Juego.
De la cadena COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Las calles de Barcelona se han llenado esta mañana contra la amnistía, no en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación. Bajo este lema, miles de personas, cientos de miles, convocadas por Sociedad Civil Catalana, han recorrido las calles del centro de Barcelona para decirle alto y claro a Pedro Sánchez que no todo vale para seguir en Moncloa. Bueno, pues la marcha, como sabes, buscaba ser un clamor en contra de esa ley de amnistía que reclaman los partidos separatistas catalanes a cambio de dar su apoyo a Sánchez en la investidura. Ya te digo que la Guardia Urbana habla de 50.000 asistentes y que los convocantes elevan la cifra hasta los 300.000. Ataviados en su gran mayoría con banderas españolas, pero también con paraguas, camisetas, miles de personas han secundado esta manifestación constitucionalista, lleno total en el Paseo de Gracia. Tal y como habían anunciado, han participado los representantes del Partido Popular y de Vox. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal han denunciado antes del inicio de esa marcha que la amnistía supone, en su opinión, una clara agresión a la Constitución.
Ni Cataluña es un negocio, ni Cataluña es una sociedad que no respeta las leyes, ni la presidencia del Gobierno de España se puede vender ni transaccionar en base a una decisión reaccionaria como es faltar a la igualdad real y efectiva de los ciudadanos ante la ley.
La amnistía y la autodeterminación que están puestas encima de la mesa para que Sánchez logre la investidura son una agresión a la Constitución y son una agresión al pueblo honrado, al pueblo trabajador que paga multas, que paga impuestos, que respeta las leyes incluso cuando no le gustan.
Bueno, en todo caso, los protagonistas de la manifestación de hoy son los miembros de la sociedad civil. De hecho, los políticos no han estado en la cabecera de la manifestación. Y a las abarrotadas calles de la ciudad condal esta mañana también han salido los jóvenes de la plataforma Se Acabat, que no han dejado de sufrir desde su fundación hace ya 5 años el acoso y la violencia de los más radicales en los campus universitarios de Cataluña. Su presidenta, Julia Calvet, ha dejado muy claro aquí en COPE que, al contrario de lo que Aire a Sánchez, la normalidad y la convivencia sana no son una realidad en Cataluña.
Hay gente que dice, como Sánchez, ¿no?, que el conflicto pues se ha apaciguado o está mejor en Cataluña gracias a sus políticas, que vinieran a una de nuestras simples carpas de bienvenida del curso en cualquier universidad catalana, porque durante esta semana hemos sufrido ya 2 ataques y, bueno, pues a mí, sinceramente, y a todos los chicos de Sacabat, cuando nos dicen que realmente ya no hay ese conflicto físico incluso, ¿no?, o incluso también psicológico, de esa presión que ejercen los grupos separatistas, pues nos echamos a reír.
Vamos ya hasta las calles de Barcelona en directo con nuestra compañera Yolanda Canales, que ha seguido muy de cerca todo lo que ha ocurrido en esa manifestación que acaba de terminar. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, Yolanda, ¿qué
se...? Sí, ha terminado hace poquito y además con un momentazo, por decirlo de alguna manera, porque ha sonado el himno nacional, evidentemente el himno nacional de España, eso ha levantado pasiones, y también se ha puesto el Resistiré del dúo dinámico que han cantado todos los asistentes aquí. Este ha sido, por decirlo de alguna manera, el gran colofón final. Antes han intervenido Alex Ramos, coordinador de esta manifestación, y también la de hace 6 años, la catedrática de Derecha Constitucional, Teresa Freixas, que ha denunciado que la amnistía no va a restablecer la convivencia, sino que lo único que va a conseguir es que los golpistas sean patriotas, aunque sin lugar a dudas ha sido la apasionada intervención del exalcalde de La Coruña, Paco Vázquez, la que más pasiones ha levantado. Ha mostrado varias veces un ejemplar de la Constitución y ha denunciado que se quiera convertir España en Venezuela. Les escuchamos a los dos. Primero a Teresa Freixas y después la intervención de Paco Vázquez.
¿Por qué no queremos esa ley de discordia? Porque crea inseguridad jurídica, va a facilitar tu tornación, porque significa relegar de la transición a la democracia, porque rompe con la igualdad entre españoles, ¿Por qué no cierra ningún conflicto armado ni puede legitimar ningún cambio de régimen? Porque es una burla al Estado de Derecho, a las sentencias judiciales y al imperio de la ley.
Si el indulto perdonó a los delincuentes con la amnistía, se quiere borrar el delito, se quiere legitimar a los golpistas, pero lo que es peor, se quiere deslegitimar a la justicia, se quiere deslegitimar la fuerza de la ley, se quiere acabar con la división de poderes, se quiere hacer Venezuela de España.
Acabado el capítulo de intervenciones, la presidenta de Sociedad Civil Catalana, que ha acabado con un viva Cataluña, viva España y viva el rey. Posteriormente ya han sonado los acordes del Cant de la Senyera, que no el Sega 2, y del himno de España.
Yolanda, hemos escuchado a los protagonistas en los discursos, pero cuéntanos cuál ha sido el ambiente, digamos, de a pie, que dice la gente que ha ido a esa manifestación, que te han contado, ¿por qué están allí?
Bueno, pues lo que nos han comentado es que el presidente del gobierno, el gobierno central, quiere vender un discurso que no se ajusta a la realidad. Nos quiere vender convivencia, dicen, cuando no es así, cuando, por ejemplo, se están saltando sentencias judiciales en las escuelas, por ejemplo, o se quiere imponer el catalán, y poco a poco se va avanzando hacia los objetivos de los independentistas. 300.000 personas se han congregado en este Paseo de Gracia. Desde luego hemos visto imágenes que nos ha ofrecido la organización, donde se podía ver Paseo de Gracia lleno de punta a punta, desde Gran Vía hasta Diagonal, y con gente de todas las edades y llegadas desde todos los puntos de España. Hemos hablado con gente de Salamanca, de Madrid, de Valencia, de Andalucía, o también de Mallorca, todos con o bien con la señera o bien con la bandera de España y alguno también la europea. ¿Y qué es lo que nos decían algunos? Pues lo escuchamos.
No se puede aceptar la amnistía, es más, simplemente hay que incluso decir que Sánchez también debería ser juzgado y que acabe pagando las consecuencias que nos está destrozando a todos los españoles, a todos, incluido solamente para su poltrona y no dejar los privilegios que tiene. Ya está haciendo lo que le da la gana, realmente esto es intolerable y la calle se lo está demostrando en este momento. ¡Viva España!
Venimos de Palma, de Mallorca, que allí también somos víctimas de las garras del nacionalismo catalán y queremos expresar nuestro rechazo más absoluto. Es tajantemente ilegal y anticonstitucional y supone dotar de privilegios a una parte de los españoles solo porque no quieren serlo.
Se han cantado consignas como no amnistía, Puigdemont a prisión o Sánchez dimisión, consignas que también hemos visto en diferentes pancartas, aunque alguno se lo ha trabajado un poquito más y hemos visto una figura de Pedro Sánchez dentro de un avión con el lema «Todo por el Falcón».
Eso iba a preguntarte, supongo que el avión era un Falcón. Bueno, el tiempo también ha acompañado, 300.000 personas llenando las calles de Barcelona. Yolanda Canales, gracias por esta crónica sobre el terreno. Un abrazo, compañera.
Hasta luego.
Bueno, pues a partir de las 2:30 vamos a volver a Israel para contarte la última hora de una guerra de consecuencias totalmente impredecibles, una contienda que ha provocado la condena del Santo Padre del Papa, lo escuchábamos hace un instante, también de la Iglesia Española. El cardenal Juan José Omella ha invitado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter a una intensa oración por la paz en Tierra Santa. También el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha pedido rezar por Tierra Santa y por la paz en el suelo que pisó el Señor, decía la Virgen María, San José, los apóstoles y discípulos de Jesús. Y es que Israel y Palestina forman parte efectivamente de Tierra Santa. Precisamente el Patriarcado Latino de Jerusalén ha pedido en las últimas horas ayuda internacional para desescalar la violencia. Es importante preservar el statu quo en todos los lugares sagrados, ha dicho el Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Priebatista Pizzaballa. Jerusalén, que es ciudad tres veces santa, enclave extraordinario, que nos va a servir para hablar ahora de la falta de libertad religiosa que se sigue viviendo en muchas zonas del mundo. Así lo revela el informe de libertad religiosa en el mundo 2023 que se ha presentado esta semana y que ha aumentado, dice que ha aumentado no solo la persecución, sino también la impunidad. Lo explicaba en la linterna de la Iglesia aquí en COPE José Luis Bazán, es asesor jurídico de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea en Bruselas y además es miembro del comité editorial que ha realizado este informe.
Los informes, no solamente de la Iglesia necesitada, sino otros informes estatales, nos dicen que la situación está empeorando. Hay problemas de diversa naturaleza, de diversa índole, desde los totalitarismos chino, de Nicaragua, Corea del Norte. Estamos hablando de autocracias, estamos hablando también de ciertos sistemas teocráticos como Arabia Saudí y Yemen, y por supuesto también de los problemas que tenemos en Occidente, que el Papa Francisco ha denominado la persecución de guante blanco o la persecución blanda, ¿no? Donde obviamente no nos enfrentamos a situaciones de muerte o de riesgo de la integridad física, pero sí al aislamiento social, al ostracismo, a la pérdida de oportunidades profesionales, a la discriminación, a la invisibilidad en los medios de comunicación. Es decir, que ciertamente los problemas son distintos, pero en general lo que se observa es una tendencia hacia el decaimiento del respeto a la libertad religiosa.
La violencia que se ejerce en muchos países pone en riesgo la posibilidad de vivir debidamente con la fe que uno tiene. Y esta violencia tiene nombre de grupos, de ideologías terroristas. Bazán también muestra la preocupación del yihadismo, que persiguen hasta la muerte a los cristianos que lo digan, a los que hagan muestra pública de su fe.
El yihadismo, lo que hemos observado es que en general se está expandiendo alrededor de los países del Ecuador.
Ajá.
Ciertamente comenzó, digamos, ideológicamente y sus primeros ataques en los países de Oriente Medio, pero con la derrota relativa del Daesh, porque no ha sido absoluta, lo que ha ocurrido es que la ideología, porque el yihadismo no es solamente una organización, es una ideología que no ha transmutado, sino que simplemente ha cambiado de situación y ahora mismo, digamos, se ha exiliado a África.
Todo esto lo incluye ese informe de libertad religiosa del que te hablaba. Este es un análisis con información completa y actualizada de este derecho humano y de cómo se vive en 196 países. Está disponible en 6 idiomas, entre ellos el español. Ayuda a la Iglesia Necesitada es la única institución católica que elabora un informe para analizar el cumplimiento de la libertad religiosa. Su presidente, Javier Menéndez, explica los objetivos de este estudio.
Lo que pretendemos es que no nos olvidemos de todas esas personas, en primer lugar, y por supuesto de los más de 600.000 personas a las que ayudan, que son cristianos que viven en situación de muchísima necesidad, bien porque no tienen recursos o bien incluso de discriminación o persecución por el solo hecho de ser cristianos y que viven valientemente su fe y son un ejemplo para todos nosotros.
Precisamente esta semana se ha celebrado un gran acto por la libertad religiosa a propósito del recién publicado informe del que estamos hablando. Con este evento, la Fundación Pontificia pretende generar una reflexión sobre la importancia de este derecho que reconoce el artículo 18. Ahí estuvo el padre Sebastián Jacob, sacerdote indio, que habla de los problemas que sufren en ese país por culpa de las castas privilegiadas.
Y si hay una conversión voluntariamente haciendo, no hay ningún problema. Pero alguien se hace con fuerzas, tienen que afrontar juicios según las leyes estatales. Y tienes que comprender que hay muchas castas en India. Y hay algunas castas tienen derechos especiales y subvenciones. Si alguien de estas castas privilegiadas van a convertir al otro que no tiene privilegios, se van a perder los derechos.
Dos y 23, hora menos en Canarias. La geografía española está llena de santuarios, ermitas y basílicas hacia las que se accede caminando, en muchas de ellas a través de peregrinaciones. Los peregrinos buscan ese sosiego en el tramo hacia el lugar sagrado al que se encaminan. Un itinerario que se realiza en etapas porque lo importante es la experiencia de realizar cada día unos cuantos kilómetros hasta llegar a la meta. Esto es muy enriquecedor espiritualmente y fortalece los vínculos entre las personas.
Estoy a mitad de camino, llevo 14 kilómetros justos, son las 11:25 de la mañana. Y
bueno, el más frecuentado en España es el Camino de Santiago. Claro, desde que aparecieron sus restos en el siglo IX, ha sido el principal referente de toda Europa. Muchas personas, especialmente jóvenes, se privan gustosamente de su tiempo de descanso para asistir a quienes peregrinan. Su objetivo es que quienes llegan al lugar se encuentren lo mejor posible. Y todo esto es un verdadero testimonio.
Yo aprendo de la gente que hay aquí día a día, porque yo estoy aquí en verano, los meses de verano, este es mi segundo año, pero hay gente que trabaja todo el día, invierno, verano, primavera y otoño. Y bueno, al final la manera incansable que tienen de acoger a peregrinos, de hacerles sentir en casa cuando llegan, de ser cálidos, pues al final es lo que aprendo y lo que intento reflejar en lo que hago. Para mí, desde que vivo lo que es la acogida cristiana de peregrinos en el camino, la palabra acoger se ha convertido en un pilar fundamental en mi fe.
Pues para hablar de este camino espiritual del sur, tenemos con nosotros en este mediodía COPE a Íñigo de Bustos, que es uno de los promotores de la iniciativa. Hola Íñigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hacer un poco de historia, Íñigo. ¿Cuánto hace que surge esta iniciativa, este Camino Espiritual del Sur?
Pues la verdad es que me pierdo ya en el tiempo, pero antes de la pandemia. Digamos que cuando estaba empezando a esbozarse, pues nos vino la pandemia de la COVID.
Bueno, y personas que nos estén escuchando y que les haya resultado atractivo el plan, detállanos un poco qué lugares recorre este camino.
Bien, es un camino de peregrinación que transcurre desde lo que podríamos decir que es la primera diócesis en el tiempo de la península ibérica, que es Guadix, atraviesa el geoparque de Granada, lo que significa pasar por un desierto como el de Gorafe, numerosas poblaciones, Mendalúa, Fonelas, en fin, Gorafe, Bacor, Freila, y llega hasta Baza, y de ahí, que tenemos el monte Jabalcón en la proximidad, pues pasa a Zújar, Benamaurel, Orce, Galera, he pasado Cúllar también, y luego va a Huéscar, Puebla de Fadique y Caravaca la Cruz, pasando por dos pedanías, una de Moratalla y otra de Caravaca. Entonces, lo característico es, pues digamos, o lo singular, es partir de lo que fue la primera diócesis de España, en donde se hay que poner de relieve la figura de San Torcuato, un paraje muy desconocido y, sin embargo, realmente importante, a pesar de lo humilde que es el paraje de Facerretama, donde fue martirizado San Torcuato, y luego, desde luego, muchos hitos muy significativos. La propia Catedral de Guadix, o incluso el punto de partida, que es el mirador del Padre Poveda, en el barrio de las Cuevas, en Guadix. Ermitas como la que hay en Huéscar, entre Huéscar y Puebla de Fadique, la ermita de la Santa Unidad de Alodía. En fin, un montón de parajes muy significativos, y todo esto aderezado de un paisaje vinculado a una historia muy singular, incluso una prehistoria, porque está lleno de yacimientos y expresión de anhelo de espiritualidad, como son, por ejemplo, el Parque Megalítico de Gorafe, que hay 200 dólmenes, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, naturalmente, la Real Basílica de Caravaca de la Cruz.
Te iba a preguntar precisamente por esto. ¿Por qué se escogió como final de camino Caravaca de la Cruz, Íñigo?
Bien, bueno, la verdad es que este camino en realidad no es un invento, es la recuperación de unos trazados que han existido y que también lo fueron de peregrinación a Caravaca de la Cruz. Es, por ejemplo, muy curioso cómo tras la conquista de Baza, que realmente significa, desde el punto de vista bélico, el escenario más definitivo para la finalización de la Guerra de Granada, en que duró 6 meses el cerco y se finalizó con un acuerdo, cuando ya se vio el zagal la necesidad de que no había otra alternativa, y destacando ahí la figura de un personaje como Zidiyah al-Nayyar, que es un caudillo árabe que se convierte al cristianismo. Bueno, pues como digo, ya el propio rey Fernando, cuando termina la campaña de Zagal y está en Huéscar, pues decide ir a peregrinar a Caravaca de la Cruz por el camino que hoy en día transitarán los que vayan a peregrinar. Y como ese, pues hay muchos ejemplos de otro tipo.
Pensando en el Camino de Santiago, que obviamente es lo que la gente más conoce en España y en todo el mundo, claro, está lleno de posadas, de albergues, de cafeterías, bares en los que uno puede ir parando. ¿Existen este tipo de servicios, aunque de un modo más humilde, entiendo, en este camino? ¿Se puede hacer contando con este tipo de servicios?
Bueno, pues este tipo de servicios, naturalmente, no están preparados para ir en masa, pero tampoco lo se pretende, sino para un peregrinaje más pausado. Y en el camino lo que va a encontrar es cosas realmente un poco curiosas, y sobre todo para los que desconocen el entorno de ese territorio, porque digamos que es un territorio en donde gran parte de la población sigue viviendo en cuevas, y muchas de estas también se han recuperado para los alojamientos rurales, aparte de existir también pues unos hoteles de distintas calidades, pero que prestan un servicio muy adecuado. Naturalmente, creemos que este peregrinar, que busca una finalidad propiamente espiritual y respecto a la persona que va a transcurrir el camino, pues sin duda generará una oferta más significativa en el futuro.
¿Cuántos días se tarda en recorrer aproximadamente? ¿Cuánto tiempo
andando está previsto en 14 etapas. En bicicleta podría ser la mitad, y lo mismo que a caballo, que podría ser pues la mitad más o menos también.
Bueno, pues como todos los caminos importantes o que merecen la pena, es un camino exterior, pero desde luego también es un camino interior. Este camino espiritual del sur, del que hemos hablado hoy en Mediodía COPE con uno de sus promotores de esta fantástica iniciativa. Íñigo de Bustos, gracias por estar en COPE. Un saludo.
Buenas tardes.
El santoral del día, Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy celebramos a las santas Pelagia y Tais. La primera Pelagia, su vida transcurre en el siglo V y tras convertirse termina sus días en el Monte de los Olivos. También Santa Tais es una persona alejada de Dios hasta que se convierte y hace penitencia el resto de sus días. Y si nos tenemos que quedar con un día señalado esta semana es el 12 de octubre con la Virgen del Pilar.
Gracias, Jesús Luis. Así hemos llegado a las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido si te incorporas a esta hora, a Mediodía COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio. Este 8 de octubre, la Cataluña constitucionalista ha vuelto a salir a las calles de Barcelona, como lo hicieron por dos veces tras el desafío separatista del 1 de octubre de 2017. ¿Cuál es la principal diferencia entre aquellas marchas y las de hoy? Pues que el PSOE, que entonces sí estuvo en la defensa de la igualdad, hoy se ha cambiado de bando. Hoy, aquel discurso de Borrell...
Las fronteras son las cicatrices que la historia ha dejado grabadas en la piel de la tierra, grabadas a sangre y fuego.
Ese discurso de Borrell hoy no se ha escuchado en Barcelona, hoy no ha habido dirigentes socialistas en la manifestación. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, básicamente por dos razones. Primero, porque el PSOE fue uno de los grandes artífices del abrazo constitucional del 78 y durante todos estos años ha sido, junto al PP, la herramienta para frenar los desvaríos separatistas como el Plan Ibarretxe o el golpe del 2017. Y segundo, porque las negociaciones del gobierno socialista con sus socios separatistas están sustentadas en la mentira. No negocian la amnistía por convicción, sino por simple conveniencia, porque necesitan los 7 votos de Junts. Y al margen de estas dos claves, hay también algo profundo que ha movido hoy a los cientos de miles de catalanes que han salido a la calle.
No en mi nombre, no en mi nombre.
Este no en mi nombre significa algo importante, que cuando los independentistas y ahora el gobierno hablan de Cataluña, no se refieren a ellos, no a esa mitad de la población catalana que lleva siglos sufriendo el acoso de la mayoría independentista, que sufre a diario discriminación lingüística y que está harta de ser permanentemente silenciada, de ser los que pagan la fiesta. Hoy para ellos es un día especial. Se miran unos a otros y por una vez pueden expresar lo que piensan y lo que sienten sin miedo a ser escuchados por otros. Pero lo que está pasando hoy, lo que ha pasado en esa manifestación, la verdad es que va más allá de los sentimientos. Tiene que ver sobre todo con el cumplimiento de la ley, que es lo que garantiza la libertad de los ciudadanos. La amnistía que quieren los secesionistas no es un acto de generosidad ni una apuesta por el diálogo. De hecho, si fuera así, el PSOE lo habría expresado con claridad en la campaña electoral. La amnistía no tiene encaje alguno en nuestro tejido constitucional. De hecho, al estudiar su redacción, la de la Constitución del 78, se desechó explícitamente lo de la amnistía. Porque solo es útil, solo sirve para marcar un cambio de régimen, que por supuesto es exactamente lo que siempre han querido los independentistas. Así que este pie en pared de hoy tiene mucho valor, porque trata de frenar el desafío de hoy, pero también porque marca un cierto límite moral importante. Supone que la ciudadanía se ha cansado de tragar con la mentira y la imposición, con ese diccionario inventado por Ferraz que trata de hacer pasar por bueno lo malo, por justo lo injusto y por verdad la más atroz de las mentiras. Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Israel comienza a evacuar población de las localidades cercanas a Gaza.
El ejército está yendo ya casa por casa, puerta por puerta, las 24 comunidades próximas a esa franja para acorralar a las milicias terroristas de Hamas. Mientras, Israel continúa también su ofensiva en el Líbano contra los grupos terroristas de Hezbollah, que esta noche también han atacado con morteros al Estado israelí. Esta tarde se va a reunir el Consejo de Seguridad de la ONU, será a puerta cerrada para evaluar una improbable respuesta a esta guerra.
Por cierto, que esta mañana el Papa Francisco ha hecho un llamamiento por la paz. Y continúa el goteo incesante de inmigrantes a las costas canarias.
Seis pateras con 534 migrantes rescatados en las últimas horas por salvamento marítimo en Lanzarote, Fuerteventura y también en el Hierro. En los últimos seis días han llegado a España ya casi 3.000 personas y en lo que llevamos de año se supera las 18.000 por encima de esas 15.000 del año pasado.
Y una semana después del trágico incendio de Murcia del que te estábamos informando la semana pasada a esta misma hora, bueno, pues la policía, Álvaro, sigue cerrando discotecas.
El Ayuntamiento de Murcia precintó anoche tres nuevos locales de ocio nocturno por tener en vigor una orden de cierre, con lo que ya asciende a 7 el número de estos establecimientos clausurados tras el incendio originado hace una semana en las discotecas Teatre, Golden y Fonda Milagros, y donde murieron 13 personas y otras 24 resultaron heridas.
Y tenemos en juego el Villarreal Las Palmas, Manu Pérez.
El encuentro supera ya la media hora en el Estadio de la Cerámica, de momento 0-0 en el marcador. A las 4 y cuarto sigue el fútbol en el Metropolitano con el Atleti Real Sociedad. Los del Cholo tienen la baja de Correa. A las 6 y media, dos encuentros, Celta-Getafe y a la vez Betis. Y a las 9 el Barça visita el Estadio Los Nuevos Cármenes, donde se medirá el Granada con las bajas de Pedri, De Jong y Robert Lewandowski. Y ya hasta ahora también hay fútbol en segunda, Morevieta 1, Eibar 1 en Lezama. Y en baloncesto el Barcelona ha sufrido para ganar al Andorra 91-87. Verstappen logró ayer su tercer campeonato en la carrera al sprint, primera vez que sucede esto, y hoy a partir de las 7 saldrá desde la pole en el Gran Premio de Qatar con Alonso cuarto y Sainz quinto. Todo el deporte lo puedes ir ya con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Gracias, Manu. 2:35, 1:35 en Canarias. Vamos a Israel. Segunda jornada de guerra en Israel y la situación, lejos de calmarse, la verdad es que se está volviendo cada vez más tensa. El ejército de Benjamín Netanyahu está desplegando todo su arsenal contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Y no solo con misiles destruyendo edificios, puentes y carreteras, sino también a pie de calle y fusil en mano. Esto que estás escuchando son tiroteos que están teniendo lugar en estos momentos entre el ejército israelí y los terroristas de Hamas en plena calle con familias enteras escondidas donde pueden, debajo de los coches. Pero esa contraofensiva israelí no solo se centra en la Franja de Gaza, ahora también se dirige hacia el Líbano. Y es que esta mañana, a primera hora, las milicias terroristas de Hezbollah afincadas en ese país se han atribuido los disparos de mortero que escuchabas efectuados durante esta noche, con la consiguiente respuesta del ejército israelí. La cifra de muertos no para de crecer en ambos bandos del conflicto. Israel cifra ya en 500 sus bajas. Palestina se queda en 316, pero ya te digo, la cifra va a seguir creciendo. Israel lo ha avisado, va a atacar con todas sus fuerzas. De hecho, ha dado 24 horas a todos los civiles para que abandonen la Franja de Gaza antes de lanzar el gran ataque, algo que es prácticamente imposible, como nos ha contado en la mañana del fin de semana de COPE Cristina. Ella trabaja en una ONG, se llama Action Aid, desde Jerusalén ha explicado cómo la franja es una ratonera.
Y el problema es que una ofensiva militar sobre Gaza es imposible hacer una distinción entre civiles y combatientes, ¿no? Entonces, la preocupación mayor es la amenaza sobre la vida humana de niños, de mujeres, de personas que no son combatientes, que no han elegido democráticamente la fuerza que controla la franja y que son víctimas y que debemos proteger.
Mario Schneider es profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad Hebrea de Jerusalén y ha tenido la amabilidad de atendernos en Mediodía COPE. Hola, Mario, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mario, ¿le ha sorprendido la magnitud del ataque terrorista de Hamas y, sobre todo, la visto desde aquí, aparente incapacidad del servicio secreto israelí de haberlo previsto?
Sí, por supuesto. O sea, todos hemos sido sorprendidos, creo yo, desde el primer ministro para abajo, hasta el último ciudadano y habitante de Israel. Esa es una sorpresa muy, muy amarga que hemos recibido ayer y cuya verdadera dimensión se va revelando hora a hora.
No sé si lo primero quizá tenía que haber empezado por ahí, Mario, pero usted está bien, su familia, sus amigos, porque creo que está en Tel Aviv, ¿no?
Sí, nosotros estamos en Tel Aviv, lo cual teóricamente para la dimensión de Israel es alejado del frente de Gaza, donde está sucediendo toda la violencia, todos los combates con la gente de Hamas y el ejército israelí. Pero Hamas y Jihad Islami han lanzado, por ejemplo, anoche, entre las 8 y las 9 de la noche, han lanzado 5 andanadas de misiles sobre la zona de Tel Aviv y su entorno. Uh-huh. Y bueno, cada vez hay que correr a refugiarse en el lugar más seguro posible. Y bueno, nosotros tenemos un problema, que mi esposa se mueve muy lentamente, entonces no alcanzamos a llegar al refugio, pero nos ponemos vecinos al ascensor. Y sí, eso es una situación de guerra real, o sea, esto no tiene vuelta, no se le puede llamar de otra manera, aún en Tel Aviv.
Precisamente por eso, Mario, la respuesta de Israel la estamos viendo esta mañana con ataques en la franja de Gaza, también respuesta a los ataques con mortero disparados por Hezbollah desde el Líbano. ¿Cuál cree que van a ser los siguientes pasos en esta escalada bélica, en esta guerra que, como estamos comentando, desde luego ya es inevitable o parece inevitable?
Sí, parece inevitable. Lo que se ha visto hasta ahora es que la primera prioridad del ejército israelí, Tzahal se llama aquí, ¿no?, Tzva Gadal Israel, que es el ejército de Israel, la primera prioridad de Tzahal es asegurar el territorio israelí, que ha sido, penetrado en muchos puntos por terroristas, guerrilleros, o llámenlos como quieran, de Hamas, que han atacado básicamente primero y principal a la población civil de Israel. Han atacado también algunas posiciones militares, pero básicamente han atacado ciudades, pequeñas ciudades periféricas de Israel, como Shderot, Ofakim, Netivot, y más de una decena y media de kibbutzim y moshavim, o sea que asentamientos agrícolas, poblaciones agrícolas, en la zona alrededor de Gaza. Y estamos ya a 28 horas del comienzo de los ataques, y el ejército ha logrado recuperar la mayoría de estas posiciones, pero todavía hay combates o sospecha de grupos guerrilleros que circulan, terroristas, y atacan a la población israelí en la ciudad de Shderot, en la ciudad de Ofakim, que son pequeñas ciudades, y en los kibbutzim Be'eri y Kfar Aza. En los kibbutzim han logrado evacuar a la mitad de la población de cada uno de estos fuera del kibbutz, pero la otra mitad está presente allá en sus cuartos defensivos, los cuartos fuertes que existen en Israel para como defensa antiaérea y antimisilística, y una parte parece que son rehenes en el kibbutz Be'eri, en la sala de comidas común del kibbutz. Parece que hay una cantidad de gente de Hamas con rehenes israelíes. O sea que hasta que esto no quede resuelto totalmente, no creemos que va a haber otros desarrollos militares por parte de Israel. Lo que sí sucede es que el ejército se ha desplegado en el sur y también en el norte del país, porque existe la amenaza de un ataque de Hezbollah. Y frente a los lanzamientos de morteros, de obuses de mortero en el norte, en la zona de Ardón, el Monte del Oso, cerca del Hermón, en la punta norte de Israel, Israel ha respondido con fuego de artillería para enviar el claro mensaje de que aquí ahora se toma todo esto muy en serio y que no van a ser tolerados ataques desde el norte en esta ocasión. Pero claro, el escenario es muy complicado. ¿Y qué va a suceder en adelante? Bueno, la profecía no la tiene nadie, pero creo yo que sí, que estamos en una guerra y que esto no se va a resolver tan fácilmente.
Nos queda solo un minuto, Mario, pero aunque parezca una utopía hablar ahora de paz, no me resisto a preguntarle, ¿hay alguna posibilidad, hay alguna oportunidad para que a medio plazo pueda haber una solución más o menos dialogada a este conflicto?
Bueno, ya de cualquier manera Egipto está interviniendo, tratando de mediar entre Israel y Hamas con respecto, y Jihad Islámico con respecto a la franja de Gaza. Pero la cuestión sobre la paz es no si hay una oportunidad, sino que es una necesidad. Está clarísimo que este conflicto israelí-palestino, israelí-árabe, no lo resuelve ninguna de las partes a través del uso de la violencia. Por ende, toda sangre que se derrama inútilmente por una u otra parte. Y no es que yo sea un pacifista, a mí me ha tocado aquí guerras y de todo, pero en este caso no tiene ningún sentido, desde el punto de vista estratégico-político, continuar con estrategias militares que no conducen a nada, y lo que habría que hacer es sentarse y tratar de llegar a acuerdos que no le terminarían gustando demasiado a nadie, pero que permitirían vivir sin derramar sangre.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Mario Schneider, profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad Hebrea de Jerusalén, de verdad que le agradezco muy especialmente que haya querido estar con nosotros y con los oyentes de Mediodía COPE. Un saludo.
Muchas gracias y hasta pronto.
¿Hasta dónde llegará esta escalada de violencia? Bueno, esta es la gran pregunta que todos nos hacemos en este momento. Según los que más saben, un ataque de Irán a Gaza a gran escala, por tierra, una invasión, para entendernos, no es un plan viable.
Lo que veremos es una escalada, obviamente, ¿no?, en las acciones de respuesta de Israel. Quizás una entrada masiva por tierra se descarta porque eso causaría muchas víctimas militares israelíes y no hay ahora mismo el apoyo social, ¿no?, a este gobierno para dar el visto bueno a una operación semejante.
Ella es Sonia Sánchez, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, que señala aquí en COPE dos grandes causas de este conflicto. Una tiene que ver con la delicada situación política interna en Irán.
Y entonces, claro, han aprovechado la situación para atacar a Israel en un momento en que su sociedad estaba más debilitada y más fracturada.
Bueno, como escuchas, Netanyahu no dispone ahora, tampoco antes, de todo el apoyo necesario por parte de sus ciudadanos. Y a esto hay que sumar el factor desestabilizador del que estamos hablando y del que hablaba la profesora de Irán. De ahí que los ataques hacia Israel se hayan ampliado también a Hezbollah.
Bueno, de Líbano poco, porque realmente Hezbollah no es el Líbano, aunque es, digamos, el poder tanto político como militar que mejor funciona en Líbano, ¿no? Pero Líbano como estado en sí pues no va a entrar en el conflicto, es Hezbollah, y quien está detrás de Hezbollah es obviamente Irán.
Un análisis, por cierto, en el que coincidía en la mañana del fin de semana Antonio López Istúriz, presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel del Parlamento Europeo. Él también aportaba esta pista, escucha.
Porque nunca habíamos estado también tan cerca de la normalización de las relaciones entre Israel y países árabes. Evidentemente había un país que no lo podía permitir, el régimen de los ayatolás de Irán. Y entonces utiliza sus terminales terroristas, como ha hecho siempre en el Líbano con Hezbollah y en Gaza con Hamas, para intentar ahora desestabilizar todo el panorama en el Oriente Medio, que estaban muy bien encarrilado.
La comunidad internacional, mientras tanto, trata de apaciguar la situación. De hecho, esta tarde hay prevista una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, aunque la verdad es que nadie tiene las expectativas demasiado altas. Por cierto, que el Ministerio de Asuntos Exteriores acaba de avisar a aquellos que quieran trasladarse a Israel que el viaje se realiza siempre por cuenta y riesgo del viajero y que el Estado español no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan sufrir. Lo hacen solo a título informativo, una especie de mero consejo. Air Europa ha cancelado sus vuelos a Tel Aviv, pero Iberia ha decidido retomar la operativa. Y a este conflicto, como no podía ser de otra forma, el Papa Francisco no es ajeno. Ante la guerra desencadenada en Israel, el Santo Padre ha pedido hoy el cese de las armas y ha recordado que ni el terrorismo ni la guerra conducen a solución alguna.
Que los ataques y las armas se detengan, por favor, y que se comprenda que el terrorismo y la guerra no conduce a ninguna solución, sino solo a la muerte y al sufrimiento de tantos inocentes. Cada guerra es una derrota. Recemos para que llegue la paz en Israel y Palestina.
2:48, es probable que estés pensando en el puente de la semana que viene y en el sitio al que te vas a ir con el coche. Bueno, pues dame un instante y te explico al menos cuánto te va a costar llenar el depósito de gasolina.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hace más de medio siglo que los scavengers destruyeron nuestra luna y también medio planeta.
Tom Cruise.
Nos invadieron.
Olga Kurilenko.
Ganamos la guerra.
Oblivion.
Pero perdimos el planeta.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, estreno en 13.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta semana que empieza llega con la festividad de la Virgen del Pilar, una fecha donde cada año se desplazan alrededor de 8 millones de personas para disfrutar del puente. Pues bien, para todos aquellos que queráis coger el coche este próximo fin de semana, la gasolina ha bajado unas décimas con respecto a la semana pasada, ¿eh? Ya estamos, al menos hoy, en 1,71 euros por litro. El depósito medio de un vehículo en España está entre los 50 y los 55 litros, por lo que con este precio llenar el tanque pues te saldría casi a 95. El continuo auge de los precios es, desde luego, pues la cuestión que más inquieta a los ciudadanos, ¿verdad? El otro gran asunto que nos preocupa a todos es el del empleo. En España hay más de 2.700.000 parados, tenemos una tasa de desempleo del 11,5%, casi el doble de la media europea. Esta semana el Instituto Nacional de Estadística nos ha confirmado que en septiembre ha vuelto a subir el paro en casi 20.000 personas, un repunte que supone el peor registro de este mes desde el año 2018. Hoy en COPE hemos hablado con Carlos Victoria Lazón, que es profesor de Economía de comillas de ICADE, y nos ha explicado algunas razones por las que él considera que la tasa de paro es mucho más alta en España que en el resto de Europa.
En condiciones normales, determinadas particularidades, determinadas rigideces de nuestro mercado laboral y también de nuestras políticas de formación y de nuestras políticas de empleo, además de determinadas cuestiones de nuestro propio sistema productivo, hacen que en España la tasa de desempleo sea de media más alta, pese a que es cierto que en los últimos años partíamos de muy arriba, de los años de la crisis, y poco a poco hemos ido disminuyendo la tasa de empleo.
El desempleo sube en España, pero ha bajado en la eurozona, con la cifra más alta de los últimos 4 años y la menor en creación de empleo. Tenemos la mayor tasa de paro por delante de Grecia, Suecia y Estonia, y completamos estos datos con el de siempre, que es el del paro juvenil, una auténtica lacra. Ahí somos los peores, con el 26,8% de tasa de desempleo. Pero no todo son malas noticias. Se ha superado por primera vez los 300.000 empleos en el sector hotelero, una cifra que incrementa en un 5,5% la anterior mejor, que era de agosto de 2019. Bartolomé Vera es el presidente de la Asociación de Hoteles en la región de Murcia y este fin de semana ha detallado aquí en COPE que estos datos, que sí, que son buenos, pero dice que entrañan un problema creciente en el sector.
Lo que sí te puedo garantizar es que no hay trabajadores. Eso sí que nos está costando muchísimo trabajo encontrar, no trabajadores, sino profesionales del sector. Es decir, al final, sabes lo que ocurre, ¿no? Que en verano, pues bueno, muchos chavales jóvenes que quieren trabajar temporalmente se vienen al sector del turismo. Sí que es verdad que tenemos eso, ese déficit en profesionales. Necesitamos trabajar muchísimo la formación.
Solo en verano, la mayor parte de los turistas llegaron de Francia, con con 3,2 millones y de Alemania con 2,3 millones de viajeros. A estos datos positivos hay que añadir la subida del gasto medio de estos visitantes, es decir, que no solo vienen más, sino que se dejan más euros. En lo que llevamos de año han dejado en las arcas de nuestro país más de 73.400 millones, que es casi un 17% más que en el anterior máximo, que era de casi 63.000 millones en el año 2019. Bueno, y estamos hablando de turismo en España, y ahora déjame que te hable de turismo un poquito más lejos, en el espacio. Ya han pasado 24 horas desde que España entrase en la historia aeroespacial, después del lanzamiento exitoso del cohete Miura 1 al espacio. Ahora el sueño de realizar viajes se va materializando, de realizar viajes al espacio, se entiende. Y es que 2025 es el año en el que veremos cómo otro cohete español, el Miura 5, despega, y también es la fecha seleccionada por la empresa Allospace, que promete llevar al público general a la estratosfera en vuelos comerciales que durarán en torno a 4 y 6 horas. José Ángel Cuadrado.
Allospace ofrece vuelos comerciales a la estratosfera de entre 4 y 6 horas de duración. Los pasajeros, que estarán acomodados en una cápsula con capacidad para 8 o 9 personas, podrán observar la grandeza de la curvatura de la Tierra y disfrutar de unas vistas increíbles del espacio. Las primeras pruebas han salido bien y ahora se está probando el mecanismo de aterrizaje, que sería con una especie de paracaídas gigante que frenaría la cápsula en su viaje de vuelta.
Pues hombre, es un coste elevado, pero mucho menor de los 21 millones que pasó el primer turista espacial que subió a la estación. Los últimos que han subido han pagado más de 35 millones. Los nuestros empezamos en 150.000 euros.
Bueno.
Es un precio alto, pero más asequible.
Es Carlos Mira, el CEO de Allospace, cuyas naves despegarán desde Australia, Arabia Saudí, Estados Unidos y España. En nuestro país, Andalucía y Extremadura tendrán que luchar por conseguir esa sede.
Gracias, José Ángel. Y esto no se queda aquí, ¿eh? Porque la empresa tiene pensado, ojo, crear una estación espacial que esté preparada y operativa en 2029. Oye, es bastante probable que me escuches con el móvil en la mano o consultando al mismo tiempo que me oyes las noticias en cope.es o lo que estamos contando en las redes sociales. De esto vamos a hablar ahora, de esas redes, de esas aplicaciones que pueblan nuestros teléfonos móviles, nuestras tabletas, y que nos sirven para casi todo, pero cuyo uso está siendo cada vez más cuestionado por los psicólogos. Advierten del riesgo de adicción que existe. De hecho, según la Unión Europea, el 21,3% de los adolescentes españoles está en riesgo de desarrollar una conducta adictiva a Internet debido al uso abusivo de las redes. Esto es lo que pasa en nuestro cerebro.
Esas recompensas aleatorias, el que te den like, el que te salgan vídeos recomendados, lo que hace es sobre todo sobreactivar las vías dopaminérgicas del cerebro, y lo que hace esa dopamina es que normalmente que tiene que hacernos sentir bien, pero con el uso excesivo de redes sociales al final como que se ve corrompida y acabamos inmersos en no poder dejar de consumir redes.
Ella es Ana Ortiz, psicóloga experta en trauma y terapia MDR, que además nos dice que este tipo de conductas lo único que hacen es meternos en una especie de bucle del que somos incapaces de salir. Claro, la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes a que no caigan en esta adicción?
Que los padres se miren primero ellos, cómo están utilizando ellos las redes sociales. También está bien el poner como márgenes de tiempo, ver el tipo de consumo que se está haciendo, y principalmente el hacer como un consumo consciente.
Que esto que nos cuenta Ana es realmente importante, porque seguro que te sientes reconocido en esto que te voy a contar ahora. Esto de estar en el sofá, coger el móvil y consumir las redes sociales con el piloto automático puesto, sin saber o pensar qué vemos o cómo lo vemos, que de hecho pasa el tiempo y de repente nos damos cuenta de que llevamos 20 minutos viendo tonterías que no nos interesan lo más mínimo. Pero claro, ¿qué pasa si sospechamos que alguien puede haber caído ya en esta adicción? ¿Cómo podemos identificarlo?
El tiempo que le dedican empieza a ser inmenso, empiezan a descuidar otras áreas de su vida, como que ya no están tan involucrados en la familia o han dejado de lado aficiones, y el síndrome de abstinencia, que es, y cuando no lo están usando, si están lo mismo más irritables, si están más ansiosos, incluso alguno puede tener hasta arranques de ira o de agresividad.
Como dice esta especialista, lo importante es fijarse que si les pasa esto, si por ejemplo esto le ocurre a alguno de tus hijos, puede ser que detrás, en su vida, esté ocurriendo algo más que les haga estar adictos a Internet. De ahí la importancia, dice esta experta, de estar vigilantes.
Mm.
Bueno, y el minuto final de este Mediodía COPE es para recordar cómo ha ido esa manifestación en Barcelona en contra de la amnistía este 8 de octubre, en el que cientos de miles de españoles de Cataluña han decidido decir basta y gritar en mi nombre no.
Venimos de Palma, de Mallorca, que allí también somos víctimas de las garras del nacionalismo catalán. Y queremos expresar nuestro rechazo más absoluto.
Sí, pues estamos aquí, mi hijo y yo, estamos en contra de la amnistía y en contra de este gobierno que nos ha llevado a esto, que nos lleva a la ruina total.
Ni Cataluña es un negocio, ni Cataluña es una sociedad que no respeta las leyes, ni la presidencia del gobierno de España se puede vender ni transaccionar en base a una decisión reaccionaria como es faltar a la igualdad real y efectiva de los ciudadanos ante la ley.
Bueno, pues los sonidos de esa manifestación del constitucionalismo que hoy ha vuelto a desbordar el centro de Barcelona contra la amnistía y contra esas cesiones al independentismo por parte del gobierno. Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, a las 2 en Canarias. A esa hora en COPE, tiempo de juego.